Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20 esta noche. Vamos a analizar la primera supuesta narcolancha atacada por los Estados Unidos, pero en aguas del Pacífico, cerca de Colombia. Vamos a hablar del impacto que esto tiene en medio de las tensiones que se vive entre Colombia y Washington, la estrategia antidrogas que persigue la administración Trump y lo que viene en adelante con estos operativos. Después, una mirada al panorama político que se mueve entre una consulta que parece haber encontrado su camino y una constituyente que vuelve anunciar al presidente Gustavo Petro, pero en esta oportunidad por vía de firmas. Terry Weiss, empresario, ingeniero, columnista del Tiempo. Muy buenas noches, Terry. Bienvenido.
Buenas noches, Diana. Saludos a ti, a tu audiencia y a los copanelistas de hoy.
También con nosotros Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá, consultor economista, profesor de la Universidad de los Andes. Hola, Daniel.
Hola, Diana. Muchas gracias. Un saludo a todos, a la audiencia y un gusto estar acá.
Nos acompaña, tenemos ya Juanita. Nos acompaña Juanita Gubertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Gracias, Juanita. Buenas noches.
Diana, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los copanelistas y a toda la audiencia esta noche.
Gracias por sacar tiempo para estar aquí con nosotros. Y está con nosotros también Edison Bolaños, periodista, director y cofundador de la revista Raya.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación.
Y mi colega, compañero Juan Esteban Lewin, periodista, jefe de redacción del País en Colombia. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, los compañeros de panel y a la gran audiencia de Hora 20.
Algo de contexto antes de empezar con este primer tema y luego nos iremos a la política, porque además esta noche, como ustedes sabrán, es el cierre de campaña de Iván Cepeda y la consulta del pacto histórico está planteada para el 26, pero eso lo hablaremos más adelante. Por ahora, el operativo militar de Estados Unidos que se desarrollaba en aguas del Caribe desde hace 2 meses, pues pasa a aguas del Pacífico. Ya dejan una destrucción de 7 supuestas narcolanchas y la muerte de 32 personas. Parece que se traslada entonces a aguas del Pacífico, según titulan medios estadounidenses. En la tarde de este miércoles, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, él es Peter Hegseth, confirmó que ayer se llevó a cabo un operativo similar, pero en el Pacífico, contra una supuesta narcolancha operada, según dicen, por el narcotráfico. El secretario confirmó que en la embarcación iban 2 personas y ambos murieron. Según CBS y el New York Times, un funcionario de defensa confirma que el buque estaba en aguas internacionales fuera de Colombia. Este ataque se da en medio de las tensiones entre Bogotá y Washington, que ya cumplen casi 8 días, las cuales este miércoles, las cuales este miércoles tuvieron un nuevo capítulo, pues que Trump, además de llamar a Petro líder del narcotráfico el pasado domingo, ahora lo llama matón, mal tipo, y lo acusa de producir mucha droga, y anunció que desde hoy fueron suspendidos los pagos a Colombia, los giros, los subsidios, las ayudas. El despliegue tenía como fin controlar el tráfico de drogas desde Venezuela, y también ese despliegue en el Caribe era entendido como una estrategia de presión al régimen de Nicolás Maduro. Por ahora, y con la llegada de estas operaciones al Pacífico, se mantienen las dudas sobre la legalidad de los operativos, las posibles ejecuciones extrajudiciales, la falta de claridad de esos ataques, porque el gobierno de Estados Unidos ahora plantea que habrá un diálogo con el Congreso en esa materia, aunque insisten que los operativos continuarán cuando hay 10.000 marines y el 15% de los buques de Estados Unidos están en el Caribe. Juanita, empiezo por usted para preguntarle cómo lee lo que hoy ha ocurrido, que estos ataques se trasladen a narcolanchas en el Pacífico, si esto representa una ampliación y el traslado del operativo del Caribe al Pacífico. ¿Cómo queda Colombia en momentos en que los diálogos con la Casa Blanca están cada vez más complejos?
Pues Diana, desde nuestro punto de vista en Human Rights Watch hemos hecho un análisis de los distintos ataques. En total, como usted señalaba, van 8 ataques, 36 víctimas mortales. No existe ni entre Estados Unidos y Venezuela, ni entre Estados Unidos y Colombia, ni mucho menos entre Estados Unidos y grupos criminales, un conflicto armado. Con lo cual, este tipo de ataques, al generar un uso de la fuerza letal como primera opción, en la práctica significa que se han generado ejecuciones extrajudiciales. independientemente de si quienes iban allí eran o no narcotraficantes, participaban o no de una organización criminal, lo que corresponde a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley bajo las distintas obligaciones internacionales que también obligan a Estados Unidos es hacer procesos de interdicción, buscar su detención. Eventualmente hay momentos en los cuales es posible hacer un uso de la fuerza, por ejemplo, en legítima defensa o para proteger la vida de una persona, por ejemplo, que esté siendo amenazada o retenida como rehén. Y digamos, la finalidad de esos procesos es detener a las personas para procesarlas, judicializarlas. Al tomar la decisión de lanzar ataques con uso de la fuerza letal como primera opción, lo que hace Estados Unidos es una ejecución extrajudicial que contraviene sus distintas obligaciones internacionales y que se aparta de sus propios protocolos en el uso de la fuerza. Es realmente una violación al derecho internacional supremamente grave la que estamos viendo originalmente en el Caribe y ahora en el Pacífico.
O sea, lo que las hace ejecuciones extrajudiciales fundamentalmente es la violación al derecho internacional humanitario en lo que tiene que ver con que no hay un debido proceso, no hay una prueba específica que implique o que autorice ese ataque.
Lo que pasa es que en este escenario no se aplica el derecho internacional humanitario, Diana. El derecho internacional humanitario solo es aplicable en contextos de conflicto armado. Este no es un contexto de conflicto armado, estos son grupos de criminalidad organizada en muchos escenarios. Además, quienes van en estas lanchas o semisumergibles son el eslabón más débil de la cadena de una red muy grande de narcotráfico. Eso no es un conflicto
ahí
armado,
le tengo,
es una
entonces,
criminalidad organizada
ahí le tengo, entonces,
delicada.
Claro, ahí le tengo entonces otra pregunta. ¿La declaración de conflicto armado contra el narcotráfico que hizo Trump no es suficiente para legitimar ese tipo de ataques, según lo que usted nos está diciendo? O sea, ¿esa declaratoria no autoriza el uso de la fuerza de la manera como lo hemos visto?
No, lo primero es que la aplicación o no del derecho internacional humanitario no depende de una declaración política, depende de los criterios objetivos, lo que ha establecido el derecho internacional humanitario interpretado por el Comité Internacional de la Cruz Roja es que se requiere un nivel de organización y hostilidad para poder pasar el umbral de disturbios y de criminalidad común a realmente constituir una, digamos, un conflicto armado propiamente, lo primero. Y lo segundo, tampoco se han surtido los procedimientos internos en Estados Unidos. Típicamente Estados Unidos tiene un procedimiento de autorización de declaratoria de un conflicto armado por parte del Congreso. Ese procedimiento no se ha surtido. Dicho sea de paso, esto se da en un contexto en donde la administración Trump ha removido de sus funciones a altos oficiales del cuerpo militar, los llamados Judge Advocates, que son los encargados de revisar la legalidad de las operaciones. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la reunión en la que llamó a todos los generales, pero antes también a través de una directiva, había reducido considerablemente la supervisión de los ataques aéreos y, como él dijo en esa reunión, había que flexibilizar el uso de la fuerza y las reglas de enfrentamiento. Entonces, en ese contexto de flexibilización del uso de la fuerza, incumpliendo sus propios procedimientos internos de autorización del uso de la fuerza letal en un conflicto armado, declaran a través de, digamos, una declaratoria presidencial un conflicto armado sin cumplir unos requisitos objetivos en un, además, un fenómeno que no es nuevo. Es la discusión de que la criminalidad organizada es dura, es responsable de la mayor cantidad de homicidios en América Latina, pero eso no quiere decir que sea un conflicto armado. Implica, digamos, el tipo de medidas propias de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Implica fortalecer la capacidad de judicialización, la investigación técnica, el desmantelamiento de las redes de corrupción, de lavado de activos, de reclutamiento de menores. Si lo que se hace es, además, ya desde un punto de vista menos jurídico y más, digamos, desde el punto de vista de la efectividad de la política, bombardear al eslabón más débil de la cadena, en últimas, además, no se desmantela nada de la red de crimen organizado.
Juanita, para dejarla ahí, ¿puede el Congreso y la justicia de los Estados Unidos ponerle un límite a este tipo de ataques? Porque Trump lo ha anunciado hoy. ¿Una orden judicial podría detenerlas? Y me imagino que este diálogo que anuncia con el Congreso norteamericano es de alguna manera un reconocimiento de que se requiere de la institucionalidad americana para poder continuar con esta decisión de tener estos marines en las aguas del Caribe y del Pacífico ahora.
Los primeros llamados a detener este ataque, esta serie de ataques, son el Congreso de Estados Unidos, que son quienes perfectamente podrían señalar que no existe una autorización para el uso de la fuerza letal contra presuntos narcotraficantes en aguas internacionales y que no hay allí un conflicto armado. Y ese sería, digamos, el primer paso. Luego existe una discusión internacional muy con Estados Unidos, y esta es la complejidad de estar hoy de cara a un gobierno que ha tomado políticas autoritarias como el gobierno Trump. Es un Estados Unidos en su lógica, digamos, excepcionalista, de no aceptar ninguna jurisdicción internacional. No hace parte de la Corte Penal Internacional, no hay competencia para juzgar estos hechos en alguna de las cortes internacionales. Y ese es el mayor reto al que nos enfrentamos, que es cómo garantizar que hechos que a todas luces constituyen ejecuciones extrajudiciales, hoy no tienen una jurisdicción internacional clara, dado que Estados Unidos siempre ha estado, digamos, eximido y ha tomado la decisión de estar por fuera de normas internacionales y sobre todo de mecanismos de atribución de responsabilidad para garantizar que estos hechos no se repitan.
Es Juanita Gubertus, gracias por estar con nosotros como siempre en Hora 20. A los panelistas, que los operativos ahora sean en el Pacífico confirmaría de alguna manera la tesis de que Estados Unidos busca colocar a Petro al nivel de Maduro, o el caso del Pacífico es distinto. Ya no tendría, digamos, como la connotación de que hay un operativo para presionar la salida de Maduro, sino que esto responde a una decisión y a una estrategia mucho más grande que tiene que ver con el narcotráfico. Daniel.
Digamos, hay dos opciones: o que equipare, como tú decías, Diana, a Petro con Maduro, o que sea un blindaje de todas las rutas de salida del narcotráfico hacia Estados Unidos, que seguiría entonces el bombardeo a lanchas o a semisumergibles que salgan por el Ecuador o por otras partes. Yo pienso que es lo primero, que está equiparando, digamos, la lucha contra el narcotráfico en Colombia con lo que está haciendo en Venezuela. Yo no creo que, si en este momento, dadas las buenas relaciones que hay entre el gobierno de Estados Unidos y Ecuador, sale una lancha de Ecuador hacia Centroamérica para entrar a Estados Unidos, la bombardeen, sino que trabajan en cooperación con las autoridades ecuatorianas para hacer interdicción de esa lancha, capturar a las personas y extraditarlas, o sea, armarles un proceso judicial. Yo no creo que Estados Unidos se atrevería a bombardear una lancha de un país que en este momento es cercano a Estados Unidos en sus relaciones de lucha contra el narcotráfico, relaciones políticas. Yo creo que está equiparando a Maduro con Petro.
Los escucho, Thierry.
Sí, yo comparto esa visión. De hecho, ya lo había equiparado cuando le dijo a Petro que era un líder del narcotráfico, ¿no? El lenguaje que utilizó Trump el fin de semana fue bastante fuerte. Entonces ya había como cierta nivelación, injusta probablemente, ¿no? Yo no creo que haya motivos para calificar al presidente Petro de líder del narcotráfico, como dijo Trump. Sin embargo, creo que a Petro le están aplicando un poco de su propia medicina en el siguiente sentido. Petro suele hacer unas inferencias causales, unos señalamientos muy traídos de los cabellos, ¿no? Entonces, un empresario que no apoya su reforma laboral inmediatamente se convierte en un esclavista. Alguien que de pronto no critica a Netanyahu de la misma manera como él quiere que lo critiquen es nazi. Entonces Trump le está dando un poco de su propia medicina a Petro. Le está diciendo: entonces usted ha permitido que los cultivos de coca en Colombia aumenten. Usted ha tomado una posición casi que colaboracionista con relación al régimen de Nicolás Maduro. Entonces usted es narcotraficante también. Es el peligro, ¿no? El peligro de hacer esas cadenas de responsabilidad muy extensas y muy tenues que ahora Trump le está aplicando a Petro, lo cual no tiene nada de raro, porque lo cierto es que se parecen mucho y en muchas cosas, así tengan signos ideológicos distintos. Y entonces a Petro lo están metiendo en el mismo saco de una persona como Nicolás Maduro o de ciertos generales venezolanos que pertenecen a este famoso cartel de los soles. De nuevo, probablemente de manera injusta, pero a la hora de la verdad, pues tenemos que lidiar con las consecuencias de ese señalamiento y con las consecuencias de esa política. El bombardeo de una lancha en el Pacífico hoy a mí me parece disidente también por lo estratégico, ¿no? Porque hasta ahora nos habían dicho que había un destacamento naval en el Caribe. Uh-huh. Y dentro del entendimiento relativamente simplista que uno tiene de esas cosas, uno entiende que eso es un operativo que afecta al Caribe, ¿no? de repente que estén bombardeando lanchas en el Pacífico, dice dos cosas. Primero, que realmente las intenciones de Estados Unidos van más allá de lo que habíamos pensado inicialmente. De pronto no se trata únicamente de una medida contra el régimen de Nicolás Maduro, sino en efecto, como acaba de decir Daniel, de cerrar las rutas, porque claro, cuando cierran las rutas por el Caribe era de esperarse que se iban a abrir rutas por el Pacífico, por un lado. Por otro lado, es una manera de decirle al gobierno colombiano, esto no es solo con Venezuela, también va con ustedes. Y por otro lado, ya es como que nos pone a pensar exactamente qué tipo de armamento y qué tipo de operativos se están utilizando para detectar y para atacar estas embarcaciones, ¿no? Porque no creo, me puedo equivocar, pero no creo que el misil o la bomba o lo que sea que haya detonado la lancha en el Pacífico salió del destacamento del Caribe, de pronto salió de otra parte. Entonces esto es más amplio de lo que pensábamos y eso hay que empezar a meterlo pues en nuestro análisis, porque definitivamente estamos ante un operativo mucho más grande de lo que se pensaba inicialmente.
¿Qué tanto representa entonces ese ataque al Pacífico? ¿Cambio de posiciones, una ampliación de una promesa que ya había hecho de controlar narcotráfico, de un mensaje que había mandado, ir más allá de lo que de los narcos a los que se refiere, digamos, en relación con el régimen Maduro?
Pues yo creo que no hay duda que sí hay una ampliación. Es muy difícil llegar a una conclusión porque, como lo decían de alguna manera Daniel y Thierry, estamos leyendo una situación de la que nos faltan muchas piezas por conocer, ¿no? Como por ejemplo cuando ahorita Thierry nos decía de dónde viene el misil, no sabemos. ¿Cómo eligen y cómo definen a qué embarcaciones atacan y cuáles no? No lo sabemos. Entonces nos toca como leer un poquito las señales que tenemos y por eso tenemos más bien hipótesis.
No hay una inteligencia trabajando de manera conjunta.
Claro, y tampoco hay transparencia aparte del gobierno de Estados Unidos. No nos han mostrado pruebas de quiénes eran las personas, de dónde habían salido. Hay una cantidad de información sobre esos operativos que desconocemos, no solo nosotros, sino la opinión pública global, internacional. Ahora, tratando de leer a partir de esos pocos elementos que tenemos, pues yo creo que sí es claro que hay una presión adicional sobre Colombia, no solo por el hecho de que sea en el Pacífico, sino porque incluso en las informaciones, en la poca información que revela el gobierno de Estados Unidos, pasaron de hablar de Venezuela a hablar del ELN el fin de semana pasado, si ustedes recuerdan, ¿no?, en uno de los ataques, y ahora por primera vez mencionan a Colombia, aunque no dicen que es de Colombia ni que ocurrió en aguas colombianas. Por primera vez Pete Hegseth, el secretario de guerra, que no de defensa, de Estados Unidos, ya no menciona Venezuela sino off the coast of Colombia, fuera de las costas de Colombia, y yo creo que eso es una señal que deberíamos interpretar, dada la poca información y el control como muy muy preciso que hacen de la información. Sí están diciendo que algo pasa con Colombia, y que lo haga después de que Trump dijo lo que dijo el fin de semana y que haya vuelto a decirlo de hoy, lo que tú decías, Diana, al inicio del programa, ¿no?, que llamó un matón al presidente de otro país, pues claramente yo creo que sí hay una presión. Y yo creo que también tenemos que darnos cuenta que la verdad el tratamiento que le está dando Donald Trump al presidente de Colombia, de nuestro país, pues es totalmente carente de la mínima dignidad. Es decir, donde Petro le hubiera dicho matón al presidente de Ecuador, de Perú, de Panamá, de cualquier país, habría un escándalo normal que debería haber en Colombia. Estamos desafortunadamente acostumbrándonos a esta forma de lenguaje totalmente lo contrario a la lógica diplomática. Y yo creo que hay una última cosa para rescatar que no tiene que ver con la pregunta, pero yo creo que es relevante, y es que por lo menos hasta este momento, la última información que tengo yo, el presidente Petro ha actuado de una manera inusualmente prudente en lo que va del día de hoy. Guardó silencio mucho tiempo, y una vez salieron las nuevas declaraciones de Donald Trump, sencillamente dijo, esto lo voy a poner en manos de abogados estadounidenses ante la justicia estadounidense porque son unas calumnias. Eso me parece también inusual, y no sé si está ocurriendo algo más que yo no conozco que hace que nuestro presidente se contenga de una manera que llama la atención, porque no es su manera usual de tratar las cosas.
Bolaños.
Sí, yo pondría, digamos, el panorama en dos escenarios. El primero, yo creo que efectivamente Estados Unidos está volviendo a al famoso juego de la narcotización de la política en América Latina. Y esto es lo que ha venido haciendo con el presidente Gustavo Petro en las últimas semanas, acusándolo pues de unos cargos demasiado fuertes, como ser un líder del narcotráfico, sin exponer las evidencias o llevarlas ante la justicia. Y pues claramente, digamos, lo otro grave es que ya van 27 personas muertas, ¿sí? Probablemente, ya van 32.
Entiendo que 32.
Entiendo que incluso 34, 32, 32 eran los del Pacífico, sí, mejor dicho, más de 30.
Con las del Pacífico, exacto. Estas personas, en teoría, civiles, no armadas, porque, digamos, tampoco hemos conocido las pruebas de que ello lo indique, pero evidentemente... Y la discusión yo creo que debe estar en donde lo planteaba la doctora Juanita Gubertos, y es que estas son evidentemente agresiones, son crímenes que Estados Unidos está cometiendo. Probablemente este pesquero que se ha denunciado que fue bombardeado el 16 de septiembre pasado en aguas del Caribe, probablemente territoriales de Colombia, eso está aún en materia de investigación por parte de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Naval específicamente de Colombia. Y esto constituiría aún más una situación de suma gravedad, porque pues es entrar a agredir a un país directamente en su territorio marítimo. Aún, digamos, eso está en materia de investigación. Y efectivamente, estas son ejecuciones extrajudiciales que están atacando nuevamente como la fallida política antidrogas que ha manejado Estados Unidos a la cadena más débil del narcotráfico, como lo desea la doctora Juanita Gubertos. Y efectivamente, pues esto ataca el derecho internacional humanitario. Pero hay un agravante que yo creo que es el punto del asunto, y es: ¿quiénes en Colombia están respaldando esta política de Donald Trump? ¿Quiénes están legitimando que esto se haga, aún sin que haya una fórmula de juicio, aún sin que en el mundo, o al menos en Colombia, exista la pena de muerte como una alternativa de justicia? Y quienes están legitimando eso puede salírsela de las manos en cualquier momento.
¿Y quiénes son? Usted tiene, cuando usted dice quiénes en Colombia están, es porque cree que en Colombia se está legitimando.
Sí, ya vemos, digamos, o sea, podemos decirlo con nombre propio. Está el precandidato presidencial Abelardo de las Priella, tenemos a la precandidata presidencial Vicky Dávila, entre otros políticos de derecha y, digamos, algunos de extrema derecha, porque así se han considerado, que legitiman y que están construyendo de cara al 2026 lo que hoy se denomina el trumpismo colombiano, que quizá no les vaya a salir bien. Por esto que estamos diciendo, porque quizá quienes están asesinando en el Caribe no tenían cómo defenderse, aún llevando cocaína, como en gracia de discusión podemos ponerlo allí, pero estas son evidentemente ejecuciones extrajudiciales que evidentemente los colombianos no podemos legitimar, porque esto pues podría crecer ahora aún más. Y una cosita, Diana, para la discusión, sí. Y es que adicional a esto, la extrema derecha colombiana, encabezada por ejemplo por el exfiscal general Francisco Barbosa, está diciendo que al finalizar el presidente Gustavo Petro, su gobierno va a ser judicializado en Estados Unidos. Y esto es el componente del que habla Lewin, que quizá muchos no conocemos, y es como se está moviendo el presidente para defenderse, porque evidentemente quieren montar de que el presidente Gustavo Petro está rodeado de narcotraficantes.
Claro, y además es que hay unos elementos muy complejos, y es el aumento de la coca en Colombia, pero además las mesas de la paz total. Las mesas de la paz total, los criminales subidos en las tarimas de algunos escenarios donde está el presidente Gustavo Petro, y todos esos elementos pues alimentan un imaginario en los Estados Unidos que hoy no son probables, pero que hay unos datos que tienen que ser investigados, ¿o no?
Totalmente, ¿no? Y digamos, tenemos que partir de una base, y es que Colombia es el principal productor de cocaína, claro, del mundo. Ahora, eso es un hecho, permite, eso no es nuevo.
Eso no le permite llamarlo líder del narcotráfico.
No.
Y eso no le permite llamarlo matón. Pero lo que sí es que claramente en Colombia están ocurriendo hechos, elementos que Estados Unidos está utilizando para posiblemente generar un caso frente al presidente Gustavo Petro, ¿o no?
Eso no le permite llamarlo líder del narcotráfico, estoy de acuerdo, pero la manera como Trump está aplicando, de nuevo, lo mismo que Petro, uh-huh, que estira muchísimo los calificativos y estira la responsabilidad,
mismo.
Está haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que habiendo tanto dinero del narcotráfico circulando en un país como este, y en nuestra frontera venezolana también, como se haya filtrado cualquier 10 mil, 50 mil dólares de Venezuela o de algún ciudadano colombiano comprometido en el narcotráfico, como ellos, eso se haya llegado a filtrar a la campaña de Gustavo Petro en el 22. Y como los Estados Unidos tenga prueba de eso, es suficiente para que ellos armen un caso en contra del presidente Petro, sin que de pronto él se hubiera enterado, sin que él sea ningún líder del narcotráfico, sin que ninguna de esas cosas sean ciertas. Pero digamos, ya le tienen ganas a Petro y le van a buscar cualquier cosa. Y como se haya cometido algún error de ese tipo, que en Colombia no tendría nada de raro que sucediera, y seguramente ha sucedido en campañas anteriores, no, esto no tiene nada que ver con izquierda o derecha, podría complicarse el asunto.
Usted mencionaba ahorita Ecuador, ambos mencionaron Ecuador en diferentes momentos. ¿Qué implicaría tener buques, marines y todo este despliegue, ya no solo en el Caribe, sino en el Pacífico, en momentos en que hay una alianza Ecuador-Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de las drogas, cuando Colombia queda sin ayuda, sin cooperación y con un frente de discusión abierto con Trump?
Que están blindando todas las salidas. La salida que le quedaba a la cocaína colombiana era la salida por el Pacífico. Ecuador está blindado porque están colaborando con Estados Unidos en controlar el flujo de cocaína que sale por Ecuador, que da toda la vuelta saliendo por el suroccidente del país y luego va hasta arriba, hasta Centroamérica para entrar. Y vamos a ver qué respuesta hay, porque los hechos en el pasado en donde blindan la salida de cocaína colombiana tiene impactos en violencia muy grandes en Colombia. Es decir,
crece la violencia,
las rentas se disparan, el precio de la cocaína se dispara porque la demanda ya sigue y restringe la oferta, eso normalmente dispara los precios y aumenta los niveles de violencia. Yo había dicho acá en la última vez que vine, ojo con la salida de la cocaína colombiana por el Pacífico, eso se va a disparar. Si ahora empiezan a blindar también el Pacífico, seguramente va a haber como van a sofocar totalmente las puertas de salida de cocaína colombiana, se van a disparar los precios de la cocaína colombiana y eso va a generar unos espirales de violencia muy pronunciados. Y eso no me lo estoy inventando, es una cosa teórica, ha pasado en situaciones anteriores.
Tengo que hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20, hoy analizando el ataque de los Estados Unidos a una embarcación, a una presunta narcolancha en el Pacífico colombiano. Estamos con Thierry Weiss, Juan Esteban Lewin, Edison Bolaños, Daniel Mejía. Ya hablamos con Juanita Gubertos y pasamos ahora a un segundo tema de la noche que tiene que ver con la política. 4 días antes de la consulta en la que se medirán Iván Cepeda y Carolina Corcho, el pacto histórico habría encontrado la fórmula para evitar tener una consulta interpartidista y que el ganador de la jornada del domingo no quedara bloqueado para participar en una siguiente consulta en marzo con el llamado Frente Amplio. El camino para evitar ese obstáculo y que llevó en su momento a la renuncia de Daniel Quintero, o por lo menos eso dijo, fue la renuncia del Partido Comunista y de la Unión Patriótica a participar en la medición, con lo cual queda un solo partido participando de la consulta, siendo una consulta interna. Ya no presentaron una candidatura, con lo cual el Polo Democrático será ese único partido que avale a los dos candidatos. La decisión se toma después de que el Consejo Nacional Electoral se abstuviera de pronunciarse sobre la consulta y de asegurar que el ejercicio del domingo era interpartidista. Hasta el momento, ¿cómo ven la decisión del pacto? ¿Queda habilitado el camino para Cepeda o Corcho para que participen en marzo? ¿Hay alguna posibilidad de que todavía el Consejo Nacional Electoral o la Registraduría no acepten esto? Lewin.
Pues lo primero que diría yo es que, como siempre pasa en Colombia, vamos a tener un abogado que opine una cosa y otro que opine otra diferente. En este caso, además, las normas no son claras porque son situaciones muy particulares, no tienen antecedentes, incluso una cuestión como la fusión de los partidos, si recuerdan que todos se querían unir en el pacto histórico, no tenía antecedentes tampoco, entonces se tiene que ir creando la doctrina, la jurisprudencia, acaba definiendo las reglas. Entonces, seguramente puede pasar absolutamente cualquier cosa. Este anuncio de retiro es extemporáneo, se hace dentro del tiempo, con los tarjetones ya impresos que dicen una cosa que se va a entender por el que votó la gente, porque una cosa muy importante es que la Corte Constitucional ha dicho que la gente vota por aquello que dice en un tarjetón. Porque claro, no le hacen una pregunta, recuerdan las discusiones de las preguntas de referendos y demás, esa es esa misma lógica de la consulta, se le está consultando una cosa a los colombianos o a los votantes que vayan el domingo. Entonces yo creo que todavía no es muy claro qué va a pasar, así como la renuncia de Daniel Quintero de la semana pasada es una renuncia, digamos, en términos más políticos que jurídicos, y la gente va a poder votar por él el domingo, y puede que incluso dentro de las hipótesis puede caber que Daniel Quintero gane en una consulta que él dijo que no hacía parte. ¿Y qué pasa ahí?
Está en el tarjetón.
Porque está en el tarjetón y la gente quiera marcar por él, por el motivo que sea, por error, por lo que sea, lo puede hacer y puede ganar. Entonces, todas estas dudas se mantienen. Estas dudas, claro, seguramente afectan la participación de los colombianos en la consulta. ¿Cuánta gente va a ir a votar? No lo sabemos. Será un elemento clave para medir la fuerza de la izquierda y demás, y todos haremos análisis después de eso. Pero, en todo caso, tenemos que tener en cuenta que esto se enmarca en un enredo jurídico que a 4 días todavía no se ha resuelto y que mañana puede pasar algo más.
Iván Cepeda a la corcho, porque cuando tienes un tarjetón con una persona que no participa, pues el número de votos que se vaya para esa persona pues se pierde.
Para los dos, totalmente.
Puede contabilizar a la izquierda, pero no específicamente al candidato que resulte ganador.
Así es.
Doctor. Sí, yo creo que para hacer una lectura más profunda, digamos, del asunto, yo creo que aquí sí ha habido una especie de estrategia para atacar a lo que ha sido considerada, por lo menos, no solo por algunos analistas, digamos, de izquierda, sino, por ejemplo, como Héctor Riveros, la mayor fuerza política del país, que es el Pacto Histórico, que eligió al presidente de la República, Gustavo, que ha sostenido esto que estoy diciendo, que el Pacto Histórico hoy es la mayor fuerza política del país y que después sigue el Partido Liberal por organización política, por comités locales, municipales, concejales, etcétera, etcétera. Y yo creo que...
O sea, usted dice que tiene razón el analista Héctor Riveros.
Sí, de que Pacto Histórico es la mayor fuerza política y que por esa razón, como Pacto Histórico, pues creo que no ha habido un juego limpio en esta carrera a este escenario que hoy le llamamos esa consulta del próximo domingo, interpartidista, interna, bueno, toda esa confusión precisamente que se ha generado ha sido básicamente para generar confusión en los electores y que probablemente no salgan a votar el próximo domingo. Y o sea, esa confusión se ha generado.
El Consejo Nacional Electoral ha hecho una campaña estratégica utilizando, digamos, la normativa para afectar al partido que considera el más grande.
Es la organización política más grande del país en este momento, como organización política.
¿Pedía un paréntesis, Lewin?
Sí, no, yo quería, si es posible, hacer una pequeña réplica a Edinson, y es, el Consejo Nacional Electoral es un órgano político. Aunque sus miembros se llamen magistrados y demás, no pertenece a la rama judicial, pero no solo eso, sino los magistrados son elegidos por las bancadas en el Congreso. Y por lo tanto, la lectura que hace Edison es totalmente válida, no solo en este caso, sino en general, porque no estamos hablando, pese a su nombre, repito, de unos magistrados como habla uno de los magistrados de la Corte Constitucional,
el
Consejo
de
Estado.
Que su origen electoral sea político, quiere decir que están facultados para tomar decisiones políticas, ¿no?
No, de acuerdo. Ya voy para allá. Digo, en general este tipo de críticas me parece perfectamente válidas y sustentadas por ese origen. Ahora, uno tiene que haber, creo yo, decisión por decisión para saber qué tanto sustento y argumentación jurídica tienen y qué tanta, además, unidad hay entre ellos. Porque cuando las decisiones son políticas, se nota con relativa facilidad el uribista, porque hay uribistas como el doctor Prada y los representantes del pacto histórico que hay allí, como la doctora Fabiola Márquez, no están de acuerdo y tiene sentido político. Cuando están de acuerdo, yo sospecharía que no necesariamente hay una lógica política, o no solamente. Y en algunas de estas decisiones, efectivamente, la decisión se quedaron en minoría los dos representantes de la izquierda, o incluso los tres, porque hay un liberal que a veces vota con ellos, en fin. Pero en otras no, y hubo unanimidad. Y por eso a mí me resulta, me deja algunas dudas la idea de Héctor Riveros y de Edison Boislaños de que esto es estrictamente de manera única una estrategia política. Si fuera así,
contra el Pacto Histórico.
Claro, hay algunas decisiones que probablemente sí. Y dado que las normas no son claras, pues claro, las tendencias políticas afectan, pero hay otras que fueron por unanimidad, como por ejemplo, solo para cerrar, en los condicionamientos, si recuerdan, a la fusión del Pacto Histórico de todos los partidos.
De todos los partidos, eso sí fue unánime.
Esa fue unánime, claro, incluyendo a los de izquierda.
Entonces, no podría uno asumir que hay una estrategia contra la izquierda.
Pues me parece más difícil, la carga argumentativa es más alta, digamos.
Sí, sí, pero para cerrar, es decir, Lewin reconoce, es decir, hay un consejo electoral que está integrado por los partidos políticos, en este caso la mayoría son de oposición al pacto histórico que fue el que llevó al triunfo del presidente Gustavo Petro en 2022. Y pues claramente, digamos que la izquierda tiene claro el camino, que es la unidad para el 2026, eso sin lugar a dudas. Y yo creo que la trampita ha estado allí en tratar de impedir que esta unidad se consolide. Y yo creo que, para cerrar, Colombia lo que necesita es profundizar la democracia. Es decir, abrir camino a este escenario que estaba planteando la izquierda, que es histórico porque es por primera vez un escenario en donde
esa consulta se pueda hacer.
En donde los ciudadanos voten, expresen su opinión y digan, mire, estos son los candidatos que queremos que sean al Congreso. Y no sea un Germán Vargas Lleras diciendo, es que estos son los candidatos que queremos que vayan al Congreso.
Porque para recordarle a los oyentes, en esa consulta los ciudadanos tienen la posibilidad de establecer el orden de las listas del pacto histórico para el Congreso y para la Cámara, que son 150 creo para Senado y más de 300 para la Cámara.
Aquí hay un elemento adicional. Cuando Daniel Quintero se bajó de la consulta, lo hizo argumentando que esto, el Consejo Nacional Electoral había dicho que era una consulta interpartidista y que por lo tanto quedaba inhabilitado si él quería ir a marzo. Uh-huh. Entonces vamos a ver si se vuelve a montar, su nombre ya está en el tarjetón, o sea, es fácil que se vuelva a montar, y vamos a ver si era verdadera la razón que nos dio para desmontarse, o era que no se quería dejar contar.
Y además hizo campaña, todos lados. Sí,
sí, es el que más, yo creo, hizo campaña. Entonces vamos a ver si la razón que argumentó para bajarse de la campaña era realmente que iba a quedar inhabilitado para marzo, o vamos a ver si es que no se quiere dejar contar si no se vuelve a montar.
Yo creo que le va a hacer daño al pacto histórico todos los errores, la falta de organización, la falta de seriedad con la que se han tomado esto y la manera como lo han manejado de forma completamente desorganizada. Y a los comentarios anteriores, para no repetirlos, yo quisiera añadir que esta consulta va a costar 200 mil millones de pesos. Y a mí me parece que es una falta de respeto con el contribuyente colombiano. No tiene nada de malo que nos gastemos ese dinero en procesos democráticos. Por supuesto que la democracia cuesta, pero si nos vamos a gastar esas cifras y si nos vamos a gastar esa cantidad de dinero del contribuyente,
pero costaría lo mismo esta que la consulta de cualquier otra organización.
Sí, ¿no? De acuerdo, pero por eso los que participan en esa consulta y los partidos de ella tienen la responsabilidad de tomársela en serio y de organizarse de manera coherente para que esto funcione. Lo que han hecho a mí me parece que es una falta de respeto con el contribuyente nacional.
¿Les parecería mejor o peor para la izquierda la participación de llegar a decidir Daniel Quintero montarse? ¿Desvirtúa, deslegitima pues la consulta o no?
Yo creo que no la deslegitima en la medida en que ellos mismos aceptaron que él ingresara. Más allá que hubiera habido un rechazo muy grande de voces como pues Susana Muhammad, bueno, los oímos a todos diciendo que no, Gustavo Bolívar ni se diga, finalmente aceptaron. Aceptaron por un guiño del presidente, aceptaron por los motivos que fuera, y por lo tanto, pues allí está, es decisión de ellos.
Me falta un tema y me toca rápidamente, pero el presidente de la República ha vuelto a marcar la idea de la constituyente. Vuelve, aparece, y esta vez a través de la forma de recolección de firmas, pues desde ayer el mandatario y miembros del pacto están invitando a un acto que se realizará el viernes en la Plaza de Bolívar y que dará, dice él, el pitazo para la recolección de firmas en busca de convocar esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Esto cómo lo reciben ustedes? ¿Esto es un nuevo globo al aire? ¿Esto ya es en serio? ¿Qué se quiere lograr con este anuncio reiterado? ¿Qué efecto político podría tener esta convocatoria o es un cierre de la campaña previa a la consulta? Edison.
Sí, yo creo que efectivamente esta propuesta que Petro, digamos, ha venido reiterando a lo largo de su gobierno con más intensidad quizá en los dos últimos años, sin lugar a dudas va a afectar el proceso electoral. Eso, digamos, sin duda va a pasar, y eso va a desembocar en que, por un lado, haya un candidato al final en la segunda vuelta que apoye ese proceso constituyente y un candidato que lo rechace. Así, finalmente, podemos decir que En el 2026 estos dos candidatos se van a enfrentar y este proceso constituyente lo que de alguna manera busca, que yo creo que es legítimo, es lo más democrático que puede tener un país si eventualmente lo necesita, es buscar reformar lo que el Congreso no ha querido reformar. Tenemos la reforma a la salud, educación, pensiones, que está trabado en la Corte Constitucional. Y otra idea es que pues se termine el cuento de que este proceso constituyente sea para cambiar la Constitución en favor de la reelección, porque ya no alcanza el tiempo. Ese proceso constituyente eventualmente debería definirlo, las formas de cómo se hace el próximo gobierno que gane en el 2026.
Sí. Yo no creo, sí, de acuerdo, el proceso constituyente no va a ser para prolongar el mandato, ni para reelegir al presidente, ni ninguna de esas cosas, pero ese no es el único riesgo del proceso constituyente, ¿no? Ese es uno que se ha creado, pero hay otros, por lo menos para los que defendemos la Constitución del 91. Pero yo creo que simplemente lo que se quiere es poner ese tema en el centro del debate electoral del año entrante, ¿no? Utilizarlo como un mecanismo para movilizar a las bases, para mover la campaña en esa dirección, para que ese sea uno de los temas de la campaña y para que eso sirva para entusiasmar al votante del pacto histórico, para que vaya a las urnas del año entrante y apoye a los candidatos del pacto histórico con la intención de apoyar una eventual constituyente que ya necesariamente va a ser durante el próximo periodo.
¿Y es el único campo de juego que le queda al pacto histórico para poder competir en las elecciones de segunda vuelta? Porque si el debate es sobre temas de seguridad, pierden porque la situación de seguridad está descontrolada. Si es por temas económicos, la economía en muchas dimensiones está estancada, las empresas están quebrándose, mucha gente está sacando el dinero y se está yendo del país la gente. Entonces es el campo de juego al que quiere llevar la decisión a junio del año entrante en la segunda vuelta para que tengan algo en qué jugar, porque en las otras dimensiones pierden la elección.
Me pregunto qué puede salirle mal el viernes, porque está de alguna manera convocando a una manifestación contra Trump en el momento en que Trump lo insulta de la manera que lo hace.
Lo ha dicho por la soberanía nacional, ¿no?
O sea, él está usando sus narrativas más poderosas contra Uribe, contra Trump y utilizando la calle.
Sí, yo creo que igual frente a lo que ocurra el viernes, lo que sea que ocurra, pues va a palidecer frente a lo que sepamos que ocurre el domingo, dos días después, con la votación que haya y con el resultado, con el resultado cualquiera que sea que haya. Seguramente quien gane va a impulsar la asamblea constituyente o la idea de convocar al poder constituyente, empezar a recoger firmas. Es un proceso largo que además está arreglado en la constitución y en la ley y es complejo. Ahora, a mí no me extrañaría que más adelante algún candidato de otro signo político se sume y un Abelardo de la Espriella nos diga qué buena idea una constituyente, hagámosla para permitir el porte legal de armas de los colombianos, la reelección de quien quiera que gane y demás, porque la constituyente a la larga es un mecanismo, pero cuyo contenido y resultados dependerá de lo que ocurra en el proceso y puede terminar del otro lado. Y podemos terminar, quién sabe, dentro de 3 años en una asamblea constituyente de tintes populistas de derecha autoritarios. Eso puede pasar.
Como dijo Germán Vargas en algún momento.
Como lo dijo Germán Vargas, exacto.
Vargas dijo, hágale.
Ah, pues entonces ahora soy Germán Vargas. Esa sí no me la esperaba, pero de tierra.
Lo dijo Juan Esteban Lewin. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.